Saludamos al candidato presidencial Gustavo Bolívar, nos atiende a esta hora. Don Gustavo, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días, un saludo a todos.
Mire, usted se sinceró con algo de lo que usted se benefició, que es el tema de las bodegas o lo que usted ha llamado publicidad política pagada. Pero es inevitable, porque es que hoy se confunde el influenciador, el comentarista, se confunde todo con todo. Y siempre habrá una bodega que hoy con la tecnología reúne unos expertos en una bodega a replicar lo que se les ordene, a favor o en contra. Y hay bodegas de izquierda y de centro y de derecha. ¿Usted cree que es posible, ya que usted lo que hizo fue una confesión? Óigame, yo sí estaba muy feliz con las bodegas, hasta que se me voltearon, recibieron otra orden las bodegas y ahora no hacen sino atacarme. Y usted hizo parte de las bodegas, hizo parte del beneficio de las bodegas. ¿No será, don Gustavo, que hacer una propuesta de todos los partidos de decirle no a las bodegas en este proceso es posible o eso es un imposible?
Bueno, Julio, vamos a ordenar las cosas. Primero, las bodegas no existen. Yo lo digo con conocimiento de causa. En campañas sí hay, digamos, parte del presupuesto de las campañas se usa para tener unas personas ahí. Si la campaña es limpia, pues para defender al candidato, a la candidata, de las cosas que se le van diciendo, y en su mayoría son fake news o calumnia, etcétera. Lo que llaman defensa. Hay unas de ataque, en campaña estoy hablando, que es gente que se dedica a atacar a otro candidato, pero ahí es donde va mi punto. Las defensas que hagan esas personas en el pasado, en mi caso personal, se lo digo con toda la sinceridad, yo nunca he pagado a nadie, nunca. Si no, no hubiera salido a decir esto que dije. Jamás, y por eso alguno de ellos puede salir a decir, si yo algún día dije, no, mire, ahí le pagó Bolívar para que dijera tal cosa, incluso en la campaña Bogotá. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, porque empiezo a ver unos patrones de unos, de algunos, porque yo nunca he generalizado, ellos creen que yo generalicé y eso nunca lo he hecho. Algunos, la mayoría son personas que defienden o atacan porque les gusta, porque ideológicamente se identifican con un candidato, con una persona, y ellos desde su propio pecunio deciden apoyar causas, apoyar personas, y eso ha sido mi caso. Pero en este caso he visto unos patrones de algunas personas que empiezan a apoyar a algunos candidatos como si hubiera una campaña, y al mismo tiempo a atacar a otros candidatos, no solo a mí. Entonces yo lo que les propuse es, bueno, está bien, mire, ustedes tienen una profesión, ser influencer no es fácil, les lleva años, pero lo que se dice, por lo menos 10 años, conseguir un número de seguidores suficientes como para volverse importantes, y eso es un trabajo, es una profesión. Ustedes tienen todo el derecho a hablar bien de alguien a cambio de plata, porque pues ellos trabajan en eso. Pero pongámosle ética a la campaña, y abajito, porque para que no ocupe tanto espacio, le ponemos numeral PPP, publicidad política pagada, que la gente sepa, porque como su nombre lo indica, el influencer influencia a muchísima gente, que la gente sepa que esa persona que está diciendo Bolívar es el hombre, Bolívar es el mejor presidente que puede tener Colombia y Bolívar es el non plus ultra, abajito le ponemos PPP, y entonces ya la gente sabe que eso es una publicidad política pagada, como una autorregulación, dije yo, como la tienen hoy ustedes, los medios de comunicación masivos, donde tienen que poner publicidad política pagada cuando hacen una propaganda de alguien. Eso fue todo lo que dije.
Sí, Gustavo, los protagonistas también de este debate pues han sido, por supuesto, los otros precandidatos del pacto histórico, y usted incluso pues se ha referido ya, por ejemplo, al exalcalde de Medellín y también precandidato Daniel Quintero, que de hecho le responde y le dice que usted está cayendo en la trampa de la división, cuestionándolos a ellos y esos patrones de sus campañas pues que usted menciona sobre el uso de los influenciadores. ¿Qué le responde usted a él?
Yo primero, él nunca lo he nombrado en ninguna entrevista, ni en mis columnas, ni nada. Es una inferencia que él tiene, pero digamos, si fuera él, lo que yo le digo es, ¿por qué no le ponemos ética a una campaña que ya empezó de manera sucia hace mucho rato? y simplemente le ponemos el numeral PPP, y yo me he comprometido y me comprometo aquí también ante todos los oyentes sagradamente que cuando contrate a alguien, porque como viene una campaña lo más probable es que yo tenga que contratar también influencers, pues yo le pongo PPP, ese va a ser mi compromiso, y ojalá lo hagamos todos los candidatos, lo más sano para una democracia.
Sí, candidato, pues es que usted decía hace unos instantes que no existen las bodegas, sin embargo, cuando uno mira las redes y las analiza, pues se da cuenta que sí existen, son el mismo grupito de siempre que está haciéndole tweets a favor o en contra, no sé, a Quintero, al presidente, a Caicedo, en su momento a usted, y son violentos, son mentirosos, difunden noticias falsas y destruyen a la gente. Entonces, ¿cómo me dice usted que esos son influencers que han, no sé, tomado 10 años para trabajar, cuando son personas que de verdad destruyen a las otras personas? ¿Usted no admite eso?
No, pero eso es digamos una percepción tuya, porque digamos cuando yo digo que no existen las bodegas es porque el mito de la bodega, o sea, un hangar con 50 personas ahí esto tuiteando en favor o en contra de algo, eso no existe. Cada tuitero está en su casa, por ahí en algún lado. Ellos muchas veces no están coordinados y muchas veces, la mayoría de veces, están tuiteando porque les gusta, porque apoyan una causa, porque apoyan a una persona, porque quieren, la mayoría, yo lo conozco. A mí, por ejemplo, en el pasado me han apoyado, pero yo nunca les he dicho, venga, ayúdenme con esto, venga, les pago por esto, porque ellos la mayoría de veces están actuando por convicción. Pero sí, de un tiempo para acá, hace 2, 3 años tal vez, seguramente en algún alcalde, algún gobernador se le ocurrió que se les podía pagar por una campaña y ellos descubrieron ahí una beta para poder también tener un sustento. Y yo lo que estoy diciendo es que a mí no me parece mal eso mientras no estén hablando mal de otro candidato o hablando mal de nadie, porque en ese caso sí tendrían que decir que a ellos les pagaron para hacer eso.
Sí, señor Bolívar, pero pues justamente como Julio mencionaba, esta práctica de los influenciadores que apoyan o atacan está desde hace tiempo inventada y usted antes pues no se había quejado de ella. Y lo que hay de fondo aquí es la pelea dentro del pacto histórico para buscar el aval para las elecciones presidenciales, y por eso quiero preguntarle, usted dice que esos ataques en su contra vienen de integrantes del propio pacto histórico. ¿Quiénes son esas personas del pacto que están buscando atacarlo a usted a través de esas bodegas que usted dice no son bodegas?
Bueno, pero te aclaro primero algo, esas bodegas nacieron en el, como bodegas, así es decir, no imaginemos pues el hangar con 50 personas adentro, sino una coordinación, digamos. Es decir, que alguien haga un grupo y le diga a 20 que están en el grupo, hoy la campaña es tal. Eso como bodega nació en el gobierno Duque con un señor Escobar, que le acaban de quitar un apartamento en Medellín que se le ha entregado a través de la SAE, imagínate, de la Sociedad de Activos Especiales, seguramente en premio por eso. Señor Escobar un día empezó a perfilar a todo el mundo y se descubrió un documento, que eso creo que lo, yo no sé si fue Coronel el que lo denunció, donde empieza a nombrar uno por uno a todos los que están apoyando a Petro en ese momento y están atacando a Duque en ese momento. Y ese señor monta una bodega inmensa y nos empieza a atacar a todos. Eso como bodega nació ahí, pero en el mundo viene de unos 2 o 3 años atrás. Y después del estallido aparecen unas personas que van creciendo, digamos, porque como nos tuvimos que quedar en la casa un año prácticamente, entonces todas estas personas empiezan a tuitear, a ser seguidores, etcétera, a hacer contenido, que también es difícil. Yo tengo que reconocer que eso compromete mucho tiempo y sacrificio de las personas, y de repente aparecen con una cantidad de seguidores y ellos se dan cuenta que pueden influenciar a la opinión pública, y a mí me parece perfecto hasta ahí. Pero ya cuando empiezan a recibir plata, y siempre digo que algunos, y ojalá, y creo que son la minoría, solamente para hacer campañas negativas contra alguna persona, ahí ya estamos metiéndonos en unos terrenos que son peligrosos, no solamente para un candidato, sino para la democracia. Claro. Eso no puede pasar.
Y es que existen, Gustavo, porque de hecho este gobierno ha contratado a muchos influencers precisamente para mover muchas de sus noticias, para posicionar muchas de sus noticias. Y mire que María José Pizarro misma dice, en su mayoría los influenciadores son progresistas genuinos. Entonces, sí existen estas bodegas o estas personas que están contratadas para posicionar ciertos temas.
Eso es, digamos, eso es otra cosa. Ya, digamos, la profesionalización de esa actividad. Y es que yo como entidad, al ver que, digamos, los medios de comunicación no se fijan en algunas obras que estoy haciendo porque no le interesa, porque es muy pequeñita o algo, uno sí contrata, yo lo estoy viendo como director de prosperidad, unos influencers para que le digan, mire, acabo de... pucha, hacer aquí una placa huella, una cosa que es una noticia nacional, pues estoy haciendo muchas obras pequeñas que se están invisibilizando en los medios, uno manda los comunicados, ¿no? Y eso sí puede pasar y pasa, y eso a mí no me parece mal, porque digamos, el gobierno necesita hacer convocatorias, y si ustedes lo ven, porque eso ustedes saben quiénes son, porque por un derecho de petición, sencillamente puede decir la entidad cuál, qué influencers tienen, a mí me han mandado, yo dije, tengo dos, mire, son estos y estos. Y miren a ver qué cosas están diciendo. Ahora, por ejemplo, van a poner un caso de un señor que todos los días defiende al gobierno y dice, hoy por fin salió el tren desde La Dorada hasta Chiriguaná, después de 50 años. Eso es lo que hacen los influencers, positivamente, y dentro del presupuesto de los de gasto de publicidad de todas las entidades, uno destina una partecita minúscula a los medios alternativos, que son ellos, para que también le ayuden a promocionar las obras que se están inaugurando, las convocatorias que se hacen, pero esa gente yo nunca la he visto agresiva, porque es lo primero que uno les dice, ojo con lo que dicen, porque van a identificar que tal vez lo contraté para que usted ataque gente, y eso nunca se ha hecho, y si hay, ellos son contratistas y se les paga, y trabajan todos los días comunicando, porque eso sí es legal.
Sí, Gustavo, pero es que ahí es donde hay una, digamos, frontera muy difusa, porque cuando es el gobierno o un político quien le paga a un influenciador, no es que esté pagando que se informe, sino que se haga propaganda. Y es ahí donde entra realmente el problema. Y hoy usted mismo reconoce que les ha pagado a muchos de ellos, incluso cuando fue del DPS.
Y bueno, yo no dije muchos, dije dos.
Tengo entendido que casi 700 millones de pesos gastó usted en el DPS contratando.
No, eso es mentira. Yo nunca he gastado 700 millones en eso.
¿Cuánto gastó y a quiénes los contrató y con qué criterio?
Esa fue una cifra que sacó alguna vez alguien de 700 millones, pero es que el gasto en publicidad es de miles de millones. Yo lo que demostré en un tuit es que el gasto en medios alternativos, les llamo yo porque ellos tienen sus medios, es del 2%, y para citarte un caso con ustedes, los medios tradicionales, nosotros nos gastamos, no voy a ir más allá, por ejemplo, un comercial en Caracol, a mí en un partido de Colombia con alguien, me costó casi 200 millones por 30 segundos. Pues imagínate, un señor de estos, porque también hay una equivocación, y es que ellos son iletrados y son cualquier bestias ahí, no. Una persona de estas, va a poner el caso aquí de dos. Por ejemplo, Lalis, que siempre está como en el ojo del huracán. Lalis es una chica que es profesional, especializada y tiene maestría. O sea, no es que uno esté contratando ahí, pues, a cualquier persona. Marianini Echeverri, que también la ven ustedes por ahí tuiteando en favor de varias causas del gobierno. Yo no sé si esté contratada en este momento. Ella es una
persona que nunca contratan carreras a alguien que sea un influenciador de otra corriente.
O neutral.
No, es que influenciadores hay de derecha, de centro y de izquierda. Eso no es de izquierda. La derecha tiene sus influenciadores, el centro, y ellos también, me imagino que en algún momento los contratarán. Es que esto, digamos, antes la comunicación se basaba simplemente en radio, prensa, televisión. Hoy es radio, prensa, televisión e internet. Y cada vez más el internet va agarrando más espacio y más cuota, digamos. Y entonces, ¿el internet quiénes son? Pues ellos, los medios alternativos. Y a nosotros nos dan una instrucción también, eso es presidencial. Hay que contratar tanto por ciento con los medios alternativos, tanto con los medios públicos y tanto con los medios privados. y todos cumplimos esas directrices, pero eso no son del gobierno Petro, ¿verdad? Cualquier gobierno que llegue tiene sus influencers. Si usted va a lanzar hoy un centro comercial, ha llevado dos influencers, va a lanzar un disco, una canción, pone los influencers a bailar la canción. Es que ellos ya hoy llegaron para quedarse en el mundo. Eso no es un problema de Colombia y tampoco son un problema. Lo que pasa es que ponerle unas reglas, y como no existen, y ojalá no existan, pues yo lo que pido es una autorregulación. Venga, sí, está bien, reciba la plata y hable bien de este señor, pero póngale PPP, para que la gente no se confunda, porque muchas veces sí ha pasado que ese señor que hoy está hablando bien del candidato A, hace un mes estaba diciendo B presidente, y hace tres meses C presidente. Entonces uno dice, bueno, el que lo está haciendo así, bueno, ¿por aquí qué está pasando? Entonces simplemente ponerle la regla.
Pero mire, don Gustavo, yo quisiera saber cómo pueden pasar cosas en ese mundo del internet. Página 21 hoy, diario El Mundo de Madrid. El narcosubmarino fake de Petro. Y sale una imagen manipulada con inteligencia artificial de un narcosubmarino casero que compartió el presidente en sus redes sociales. Y sale al lado un oficial de nuestras fuerzas militares. Y ahí hacen una recolección de distintos temas, ¿no? Un hospital en mal estado que muestra el presidente, y resulta que es un hospital que está en Venezuela. Si usted lee a Daniel Samper Ospina, le acaba de pasar con un puente que creyó el presidente. Yo estoy seguro que pues a él le cuentan y él de buena fe lo cree. Un puente que se inauguró en La Guajira y el puente está en Wichita, en Estados Unidos. ¿Quién asesora al presidente en materia de redes sociales para protegerlo de no cometer uno y otro error a la semana?
Bueno, ahí hay dos cosas, Julio. La primera, eso de los fake news, eso sí ya lo organizan, por ejemplo, personas contratadas por alguien interesado en hacer daño. Y eso sí es claro. O hay gente que odia a alguien y quiere hacerle daño, entonces le hace unos montajes. Yo hace muy poco sufrí por tres meses unos montajes donde me mostraban dizque en un juicio en Estados Unidos, esposado, y decían que yo estaba, que había cometido no sé qué delito. Entonces, ¿eso quién lo hace? Eso, y además eran cuentas verificadas. Y ahí decía patrocinado. Uno puede saber cuando están pagando por eso a Twitter o a X. Y eso pues son campañas que eso sí son anónimas, uno no sabe de dónde vienen, pero son campañas con plata. Lo de cuando uno se equivoca posteando algo que no existe es porque las cuentas de X, en la mayoría de personajes, yo diría que casi todos, no lo manejan los influenciadores, porque eso sería terrible. Yo lo que sé desde tiempo atrás, desde que lo conozco, el presidente nunca ha soltado la cuenta de Twitter, la maneja personalmente, mi caso también, y sé que el de muchos. Entonces, a él le dicen que sí, presidente, inauguramos un puente en La Guajira, y es verdad, se acababa de inaugurar un puente en La Guajira sobre el río Ranchería, hacía mucho rato estaba la gente esperando el puente, y tal vez le mandaron la foto equivocada, o él la tomó, o alguna cosa, y eso sí suele pasar, es muy humano que uno, por la rapidez, la rapidez con que el internet está llevando información, pues uno cometa errores, pero no es porque uno quiera mentirle a la gente que se inauguró un puente y no existe, pero se equivocó, fue en la foto, pero el puente sí se inauguró. De hecho, estando como director de Prosperidad Social, también inauguré otro puente que había contratado al gobierno anterior, pero lo habían dejado abandonado porque no tenía recursos. Lo volvimos a revitalizar, le pusimos los recursos, etcétera, y se inauguró otro puente ahí en todo el centro de Riohacha. Entonces sí se hacen las obras, a veces uno se equivoca en la foto, porque eso es, como te digo, la inmediatez nos está matando, casi que uno no tiene el tiempo de ponerse a comprobar, pero es, nos deja de moraleja que hay que hacerlo, demorarse un minuto más, pero buscar quién le valide que esa foto sea la real.
Sí. Mire, sobre su campaña yo tengo una última inquietud. ¿En qué momento se rompió el amor en serio? Es que el presidente de la República no solamente quiere una amplia discusión sobre el futuro del candidato, sino que él no piensa reconocer un candidato de la consulta que se vaya a hacer interpartidista. Que el candidato de él se escoge con la supervisión de él, y cuando él diga, ¿y qué ese no va a hacer usted? ¿A qué horas un hombre que le ha entregado toda su fidelidad, admiración y trabajo a un proyecto político, ¿a qué hora se salió usted del llavero?
Bueno, yo creo que esas son conjeturas, porque pues ni Petro ha manifestado que tenga algún candidato, ni tampoco ha manifestado que yo sea su candidato. Y en tercer lugar, él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el presidente ha convocado un frente amplio, porque él sabe que de pronto las fuerzas progresistas y de izquierda no le alcanza para ganar la presidencia. Entonces, eso él lo había comprobado en 2018. En 2018 él llegó con toda la fuerza progresista y le alcanzó hasta 8 millones. Y para 2022 ya tuvo que convocar el pacto histórico, fuerzas diversas, para llegar a esos 11 millones. Él sabe que hay que hacer lo mismo ahora. Entonces, ¿qué ha propuesto? Una consulta. No lleguen todos los candidatos del pacto al Frente Amplio en marzo, sino elimínense entre ustedes en octubre, y el que gane esa consulta de octubre representa el pacto histórico en marzo, y ahí sí, el que gane, pues, obvio, el presidente no es que lo tenga que apoyar o pueda apoyarlo, porque es un funcionario público, pero hará el guiño, porque ya ganando la consulta de marzo, pues él no puede decir, este no es mi candidato, ya me quedo sin candidato y que gane el que sea. No, digamos que él mismo, al convocar el Frente Amplio, no puede tener un candidato, porque daña la convocatoria del Frente Amplio. Nadie se va a meter al Frente Amplio sabiendo que el presidente tiene un candidato de sus preferencias. Y él ha sido muy cauteloso en eso, sino que lo que pasa es que cada vez que alguien va al Palacio de Nariño y se toma una foto con él, la publica y dice que es el candidato del presidente y todo, pero no es así. Creo que acaba de pasar con el señor Amaya, que entre sus preguntas, me imagino que le habrá hecho al presidente antes de renunciar a la gobernación, había sido esa: usted me apoya, presidente. Y yo sé que el presidente le tuvo que haber dicho, bueno, yo no puedo apoyar a ningún candidato. Y entonces el hombre dijo, bueno, aquí no voy seguro, y prefirió quedarse en la gobernación. Eso pudo haber pasado, y es lo que a mí me dicen que pudo haber pasado. Entonces yo no creo que el presidente realmente hoy tenga un candidato, Julio.
Sí, pero debemos reconocer que no hay audio y no hay video con usted.
Bueno, pues las reuniones que yo tuve antes con el presidente fue sin ser candidato, porque era como pues funcionario, como del Ejecutivo. Pero después de eso no me he reunido con el presidente. De mi salida del DPS, pues yo viajé a Estados Unidos, acabo de llegar, estuve más de un mes y 7 años.
Y ojalá que haya una campaña, porque ni más faltaba que los influenciadores o las personas tienen derecho a pensar, a opinar, a estar de acuerdo con el proyecto político del gobierno o en desacuerdo, pero eso es distinto a ese mecanismo perverso de las bodegas, que le hacen una distorsión a cualquier proceso democrático. Pasó en Rumania y tocó repetir elecciones. Don Gustavo, muchas gracias.
Bueno, Julio, le agradezco mucho, un saludo a todos, a todas.